Viajé a Roma el marzo pasado para mi primera visita ad limina como obispo de Little Rock. La mejor parte del viaje fue nuestra audiencia con el Santo Padre, lo que me puso de relieve la gran bendición que puede ser para nosotros el próximo año de fe. Este año de fe empieza el 11 de octubre de 2012, a los 50 años desde el inicio del Concilio Vaticano II, en el cual el mismo Papa Benedicto XVI participó como asesor teológico del Cardenal Joseph Frings de Colonia. Una nueva lectura de los documentos del Vaticano II nos ayudará a ver cómo el Espíritu Santo se valió de este concilio para poner un fundamento sólido para la nueva evangelización que tanto necesitamos hoy. Decidí hablarles hoy por medio de este mensaje grabado porque el Señor nos da, por medio de este año de fe, algunos recursos espirituales a los que podemos recurrir para ayudarnos a abrir nuestros corazones a un compromiso más profundo y más personal con el Señor. Este año de fe tiene tres metas básicas: la de abrir nuestro corazón para conocer mejor a Jesús, la de abrir nuestra mente para comprender y abrazar las enseñanzas de Jesús más plenamente, y luego la de comprometer nuestra voluntad para abordar los problemas de hoy a la luz de la buena nueva de Jesucristo. ¿Puedes imaginar cuán diferente sería el mundo, y de hecho cuán diferente sería nuestra iglesia, si todos nosotros, todos los católicos y aún más todos los cristianos, tuviéramos una relación profunda y continuamente alimentada con Jesús, abrazáramos sus enseñanzas plenamente y recurriéramos a nuestra fe para tratar los problemas contemporáneos? La primera meta es la de conocer mejor a Jesús. La única manera de llegar a conocer a Jesús como amigo y fuente de fuerza, y no solo conocer algo de Él, sino conocerle a Él, es por medio de pasar tiempo con Él y compartiendo conscientemente nuestra vida con Él, como con cualquier otro amigo, aunque aún más así. Lo hacemos al pasar tiempo con Jesús en oración, diariamente. Y recomiendo asistir en las misas entre semana y no solo los domingos, y que pasen tiempo con Él en adoración en la presencia del Santísimo Sacramento, por lo cual le abrimos espacio para encontrarlo en la intimidad de nuestro corazón. Esta oración de escucha es esencial porque nos permite escuchar lo que Jesús quiere decirnos en su lado de la conversación. La segunda meta de este año de fe es la de abrazar las enseñanzas de Jesús más plenamente a la luz del Concilio Vaticano II. Estoy seguro que durante los últimos 50 años, muchos de ustedes han escuchado algo del Vaticano II. ¿Pero has leído estos documentos? Sobre todo sus cuatro grandes constituciones sobre la liturgia, la Sagrada Escritura, la Iglesia en sí y nuestro compromiso con el mundo? Quisiera animarles a leerlos o volver a leerlos si ya los han leído y luego volver a ellos para rezar estos documentos. La oración es lo que permite que el conocimiento que hemos adquirido con el cerebro viaje esas 18 pulgadas más largas de la cabeza al corazón, moviendo así desde conceptos abstractos para producir acciones concretas, lo que es preciso para que la enseñanza de Jesús haga una diferencia real en nuestra vida y en la de los demás. Yo estaba en el octavo grado cuando empezamos a celebrar la misa en inglés. Fui monaguillo en la misa en latín desde el cuarto grado, y por eso me acuerdo muy claramente el antes, el durante y el después del Vaticano II. Es muy difícil que los jóvenes de hoy tengan el mínimo concepto de la mentalidad de gueto que prevalecía en la iglesia de hace 50 años, sobre todo en lugares como Arkansas, donde la iglesia católica era una pequeña minoría. Me acuerdo bien los días cuando se nos disuadía de leer la Biblia por miedo de interpretarla mal, y se nos prohibía asistir en casi toda actividad, con la excepción de funerales, en las iglesias no católicas por miedo de contagio. Esa no fue precisamente la enseñanza oficial de la iglesia, pero fue la realidad práctica en muchas partes de los Estados Unidos, como también en muchos otros países. Los padres de concilio se dieron cuenta que eso no fue lo que enseñaba Jesús, y que ya había llegado el momento para dejar a un lado nuestro miedo del mundo exterior. Muchos de aquellos que hoy parecen apoderados por nostalgia del tiempo antes del Vaticano II no tienen ninguna experiencia personal de cómo fueron esos días. Por eso, al leer estos documentos, te invito a considerar la gran bendición de poder participar plenamente en la misa, lo que no era el caso antes del Vaticano II. En el pasado, muchos de los laicos rezaban el rosario privadamente durante la misa. Sobre todo antes de la introducción en los años 50 de la misa dialogada en latín, y pocos comulgaban. En esos días fue en gran medida la misa del sacerdote, y sólo el sacerdote y los monaguillos tenían papeles litúrgicos. Sólo ellos oyeron, en latín, mucho de lo que sucedía, porque mucho fue pronunciado en voz baja. Era por eso que usábamos las campanillas durante la misa, para avisar a los feligreses que el sacerdote estaba al punto de consagrar los elementos. Y así había que interrumpir su rosario y otras devociones para dirigir su atención ahora al altar. Por eso, te invito primero a considerar la gran bendición de poder participar plenamente en la misa, gracias al Vaticano II. Te invito también a considerar la gran bendición de poder estudiar las Escrituras nosotros mismos y aprovechar de las herramientas de los estudios bíblicos católicos, sobre todo nosotros que vivimos en un ambiente fuertemente protestante. Eso es algo que ahora damos por ser sentado. Y nosotros de Arkansas estamos orgullosos justamente de nuestro excelente estudio bíblico de Little Rock, el cual se usa en todos los Estados Unidos y en el exterior, y fue el primer programa de su tipo para los laicos. Nació aquí mismo en Little Rock, después del concilio, para implementar Dei Verbum, la Constitución de Vaticano II sobre la Divina Revelación. Te invito además a maravillar en cómo el Espíritu Santo inspiró a los padres del concilio a emplear la imagen inclusiva y dinámica del pueblo de Dios para expresar el terreno común que compartimos con otros creyentes. Vaticano II nos capacitó a reconocer que en cuanto a peregrinos en camino, debemos apoyar a nuestros compañeros creyentes, aunque no católicos, en el esfuerzo común de conocer y cumplir la voluntad de Dios, tal y como la comprendemos. Este enfoque ecuménico fue diametralmente opuesto a lo que hacíamos antes del concilio. Aún más, el nuevo enfoque positivo que tomó el concilio en materia de nuestra relación con los judíos, los musulmanes y miembros de las demás religiones no cristianas. Y luego te invito a considerar la gran bendición del deseo del concilio de fomentar una relación positiva entre la iglesia y toda la sociedad. Agradecida por el progreso humano en muchos campos, a pesar de los problemas y retos concomitantes, y en particular el deseo del Concilio de recurrir a nuestra fe para abordar los temas actuales. Claro, habían algunas historias divertidas, y hasta de horror, sobre aberraciones y pasos malos en la implementación de las reformas del Concilio. Personas que recurrían a lo que calificaban el espíritu del Concilio, en lugar de lo que decían de hecho los documentos del Concilio. Pero estos fueron la excepción, y sirvieron solo para empañar la imagen. Entonces, esa es la segunda meta del próximo año de fe, para escuchar de veras lo que Jesús quiere decirnos hoy. Hay que estudiar estos documentos y rezarlos, parecido a nuestra práctica de no solo estudiar la Biblia, sino también rezarla. Esto nos ayudará a abrir nuestro corazón, a abrazar las enseñanzas de Jesús con amor y vivir sus enseñanzas con el espíritu que Él desea, lo que es mucho más que solo comprenderlas intelectualmente. La tercera meta es la de recurrir a nuestra fe para abordar los temas actuales. Un enfoque principal del Vaticano II, sobre todo en Gaudium et Spes, la constitución pastoral de la Iglesia en el mundo moderno, fue el de aplicar las enseñanzas de Jesús a la vida contemporánea. Y nosotros vivimos en un mundo que es mucho más secularizado de lo que fue hace 50 años. Por eso, cada 4 años, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, de la cual yo soy miembro, produce un documento muy bien equilibrado, llamado El reto de formar la conciencia para ser ciudadanos fieles, para indicar por qué la Iglesia enseña sobre temas que afectan las políticas públicas, para recordarnos de la responsabilidad de los laicos a participar en la vida política y para indicar el rol de la Iglesia en ayudar a católicos a abordar los temas políticos y sociales. Lo hacemos por ayudar a la gente a desarrollar conciencias bien formadas. Enseñamos la virtud de prudencia. Recordamos a todos que nunca podemos aceptar acciones que son intrínsecamente malas, y los ayudamos a tomar decisiones morales que promueven el bien común. En la actualidad, el bien común está más amenazado en 3 áreas de política pública que serán temas muy importantes en las próximas elecciones: el derecho a la vida y la dignidad del ser humano, la libertad religiosa y el matrimonio y la vida familiar. De estos temas, no debe haber nada de controvertido para un católico. La línea de fondo es que una ética de vida consistente está al centro de la enseñanza de Jesús, y su enseñanza debe guiarnos en todo lo que hacemos en toda área de la vida, pública y privada. Entonces, agradecemos al Señor por su deseo de entrar en una relación más profunda y más personal con nosotros. Agradecemos su gran don del Vaticano II, lo que nos ayuda a comprender mejor sus enseñanzas. Y pidámosle que nos muestre cómo recurrir a nuestra fe para ser mejores testigos de Él ahora, en medio de las realidades concretas del mundo de hoy.